Mateo capítulo 3. Hemos visto que Mateo tiene una forma muy especial de escribir su evangelio. Mateo constantemente está mencionándonos escrituras que Jesucristo ha cumplido, profecías que se han cumplido en Jesucristo en su ministerio. Y siempre se refiere a ellas como para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta cuando dijo, o como dijo el profeta, o como estaba escrito de él, o para que se cumpliera la escritura. Y se calcula que hay unas 133 profecías que Jesucristo cumple en su ministerio, en los evangelios, ¿verdad? Pero Mateo es muy cuidadoso de mencionar esto y de alguna manera tiene una profundidad en su evangelio, porque aunque no menciona mucho del aspecto sentimental del Señor, o sea, no se mete mucho a como Juan, por ejemplo, o aún Marcos, que hablan más de los sentimientos del Señor cuando estaba desarrollando su ministerio, sí se mete en su obra, en la acción que él hace, la obra que él hace, como el Mesías. Y, como dije yo, es muy profundo por esto mismo. Y en la genealogía, empezando su evangelio, nos demuestra que Jesucristo es el Mesías prometido porque cumple los requisitos de ser hijo de Abraham o descendiente de Abraham e hijo de David o descendiente de David, que era necesario que el Mesías cumpliese. Como dijimos, nadie en este momento puede demostrar, aquellos que no han recibido el Mesías, nadie puede llegar a decir ahora viene el Mesías que estábamos esperando, porque nadie puede comprobar su descendencia. Los registros de la genealogía de los judíos está destruida. Se destruyó en el año 70 después de Cristo en la invasión de Tito a Jerusalén. Así que ningún judío puede demostrar de qué tribu viene o de qué descendiente, de quién es. No saben ya. Pero no es necesario porque el Mesías ya vino. Esto es bien importante. Llegamos hasta el punto en donde Jesucristo nace y vimos la persecución que hubo por parte de Herodes. Desde el nacimiento de Cristo, el enemigo quiso destruir al Señor. Y Herodes fue un instrumento clave, pero no pudo hacerlo porque Herodes, cuando quiso destruir al Señor, viajó José por una revelación divina. Un ángel se le apareció y le dijo, vete a Egipto, y estuvo en Egipto por algún tiempo hasta la muerte de Herodes, y después regresa y se establece en Nazaret. Eso es muy especial también, porque vimos que el nacimiento de Jesucristo fue en un lugar bastante pobre. Nació en una cueva, en un pesebre, fue puesto cuando acababa de nacer, nadie ha nacido en esas condiciones. Vivió en una ciudad de muy baja clase, que era Nazaret, Galilea, era donde estaban los judíos de más baja clase. Y esto yo creo que el Señor lo hace no por ser excéntrico, ¿verdad? Para ver qué se siente ser pobre después de ser el Todopoderoso, sino para identificarse aún con el más bajo de nosotros. Y ha metido el Señor la mano tan abajo que puede levantar a cualquiera. ¡Qué cosa tan tremenda! Él se identifica con nosotros en todo. Esto es un ejemplo que en Mateo lo vamos a ver mucho. El Señor no nos marca el camino con palabras, nos lo marca con sus pisadas, para que nosotros andemos por ese mismo camino. Y entrando ahora entonces al capítulo 3, vamos a ver cómo empieza el ministerio de Juan el Bautista. Vale decir nuevamente, como dije en el estudio anterior, recalcar que no se nos menciona nada aquí de lo que hace el Señor entre su niñez hasta que empieza su ministerio. Esto es muy importante porque se han escrito varios libros apócrifos, libros que no son reconocidos como inspirados por Dios. Historias inventadas de lo que Jesucristo pudo haber dicho. La Biblia nos narra solamente un acontecimiento del Señor cuando tiene 12 años. ¿Y qué está haciendo? Está en el templo haciendo preguntas y le están haciendo a él preguntas también. Y la gente está maravillada de su sabiduría y él sabe ahí cuál es su razón de estar aquí. Dice, en los negocios de mi padre estoy. ¿Qué no sabían que tengo que estar en los negocios de mi padre? No obstante, el Señor no empieza su ministerio en ese momento. Samuel estaba a esa edad sirviendo en el templo. El profeta Samuel. Jeremías, Isaías empezaron entre los 16, 17 años. Algunos piensan que alguno de los profetas pudo haber empezado a los 14 años. Daniel también empezó en su juventud a desarrollar su ministerio. Pero el Señor ni siquiera se espera a los 20 años o 25 años, hasta los 30 años. Se calcula que tal vez José, que tenía mucho más edad que María, murió y Jesucristo, de alguna manera Jesús en este caso, ¿verdad?, estaba él a cargo de la familia. ¿Y qué estaba haciendo el Señor a los, digamos, 27, 28 años? Estaba haciendo sillas, mesas, puertas en su carpintería. Estaba trabajando como cualquier ciudadano. No crean las historias de que se fue al Tíbet y de allá aprendió trucos, o tal vez a la China, ¿verdad? O tal vez se fue a Egipto. Aprendió varios trucos para hacer milagritos. Eso no es cierto. Son historias que la gente inventa. Y bueno, vaya que hay muchísimas historias. Ahora es muy fácil encontrar todos estos escritos apócrifos porque están al alcance de toda la gente. Pero la Biblia no nos narra eso. Además, algo que desacredita todas estas historias de que Jesucristo estuvo en el Tíbet o en la China o en Egipto, se caen cuando Jesucristo empieza su ministerio. Vamos a ver aquí que nos dice que se va a vivir a Capernaum. Él estaba en Nazaret, pero cuando empieza su ministerio se muda, se va a Capernaum a vivir. Y cuando viene a Nazaret a predicar y a sanar a los enfermos, de repente la gente está emocionada porque lo ven operar los milagros que está haciendo, pero de repente reacciona la gente y dicen, un momento, pero este es Jesús, es el hijo de José, es el hijo de María, nosotros lo conocemos. Sus hermanos están aquí con nosotros y sus hermanas también. ¿Qué le pasó que de repente se cree profeta? Está loco. Y dice la Escritura que no pudo hacer mucho ministerio ahí, muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Si Jesucristo hubiese ido al Tíbet, o si hubiese ido a la China, o si hubiese ido a Egipto, o a cualquier otro lugar, y hubiese regresado como un extranjero y lo hubieran recibido con los brazos abiertos. Pero como lo conocían que vivía ahí, ¿verdad? Entonces, vemos que su ministerio fue muy difícil en esos lugares. Entonces, aquí nos va a hablar de un personaje, Juan el Bautista. Este Juan era el primo hermano de Jesucristo. Cuando María estaba recién, habían concebido ella del Espíritu Santo, fue a visitar a su prima Elizabeth, nos narra el evangelista Lucas. María fue a visitar a Elizabeth. Y Elizabeth recibió en ese momento una llenura del Espíritu Santo en su vientre. Juan, que estaba en el vientre de Elizabeth, desde ese momento fue lleno del Espíritu Santo. ¡Qué tremenda cosa! Desde el vientre de su madre, por la visitación que tuvo María en ese momento. Y era con el primo, pues, del Señor, que todavía no nacía. Entonces dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Aquí vemos un personaje muy especial, su apariencia bastante distinta a todos los demás. El pelo no se lo cortaba porque había hecho un voto de nazareato desde su nacimiento. Este voto de nazareato consistía en que la persona no se cortaba jamás el pelo, ningún pelo de su cuerpo se lo podía cortar. Y no podía tomar vino o no podía comer uvas, ningún fruto de la vid. Ni ninguna bebida alcohólica podía tomar. Ese era un voto muy especial que algunas personas hacían y que en este caso el ángel, cuando dio el aviso del anuncio de Juan, dio este voto de nazareato. Fue un mandamiento de parte de Dios. Venía Juan ya con una misión. Ese mismo voto se le hizo a Sansón. Sansón también, cuando el ángel se apareció al padre de Sansón, le dijo, y tendrá este mismo voto de nazareato. Por eso es que Sansón no se cortaba el pelo. No es que tenía la fuerza en el pelo, como algunos piensan, ¿verdad? Sino que al cortarse el pelo rompió su voto de nazareato. En ese momento pensaba que él podía seguir adelante con sus carnalidades sin darse cuenta que cuando hizo eso, el Señor se fue de él. Y bueno, ya supimos la suerte de Sansón, ¿verdad? Perdió su fuerza y fue muerto destruyendo el templo de los filisteos cuando el Señor le volvió a dar la fuerza por última vez. Pero aquí vemos a este Juan, imagínense el personaje, no se cortaba el pelo, me imagino que lo tenía todo desarreglado, ¿verdad? Y está en el desierto. Una persona cuando va a predicar, o cualquier evangelista, prepara el lugar más concurrido, ¿verdad? En donde hay más gente. El lugar, tal vez, el punto central en donde vienen los ejes viales de la ciudad y podemos acaparar la mayor cantidad de gente. Un lugar que tenga una buena visibilidad, buena iluminación, un buen sonido, mucha propaganda. ¿Y cómo va a estar el evangelista? Con el mejor traje, bien peinado. Y aquí, ¿cómo vemos el asunto? En el desierto de Judea, afuera, donde no hay civilización, está un hombre predicando, con el pelo desarreglado, cubierto con pieles de camello. No tiene un traje Gucci, tiene pieles de camello. Y tiene un cinto de cuero en la cintura. Y su mensaje es un mensaje un tanto violento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les va a decir, generación de víboras. Pero una cosa especial es que el Señor hacía que la gente fuera ahí. Y vamos a ver la cantidad de gente que venía. Él da testimonio de sí mismo y dice, ¿quién es él? Dice, yo soy aquel del que habló el profeta Isaías. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice que este Juan comía langostas y miel silvestre. No eran langostinos, eran langostas, son como saltamontes. En México se comen en algunos lugares los chapulines, los cuecen y se los comen. Y era lo que se estaba comiendo aquí Juan. Y miel silvestre, era su comida. O sea, no solamente en su aspecto y en su ministerio estaba totalmente apartado en una forma especial, sino aún en su comida estaba consagrado. Eso es un llamamiento exclusivamente para Juan, no crea que todos tenemos que hacer eso para hacernos aceptables delante del Señor. Era algo, una misión que tenía Juan. Ahora, esta vestimenta que tenía Juan, de piel de camello y de un cinto, era la misma vestimenta que tenía Elías. Y saben, la Biblia nos dice que Juan, el Señor Jesucristo nos dice, es el Elías que había de venir. ¿Por qué había de venir Elías? Yo les voy a leer aquí en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Algunos de ustedes tal vez van a querer verlo. Y si lo quieren ver, son los dos últimos versículos del último libro del Antiguo Testamento. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí obviamente se está refiriendo a un evento apocalíptico. Pero, fíjense bien, los doctores de la ley, los que escudriñaban la ley, los judíos de aquel entonces, estaban esperando que antes que viniese el Mesías, viniese Elías. Ellos sabían que tenía que venir Elías primero. Y le preguntan al Señor en cierta ocasión, eso está en otro lugar, más adelante lo veremos, donde le dicen, ¿qué no dicen que Elías iba a venir primero? Y el Señor les dice, os digo que Elías ya vino. Hicieron con él lo que quisieron, no lo reconocieron, porque Juan, les dijo él, era el Elías que vino. Ahora, cuando nosotros vemos en Segunda de Reyes, en el primer capítulo, nos describe el aspecto de Elías. El rey Ocosías era un rey malvado. En su enfermedad manda buscar ayuda de un ídolo Baal. Y cuando van a buscar ayuda a los siervos, la ayuda que más bien anda buscando consulta, cayó enfermo el rey y manda preguntar si se va a levantar de su enfermedad o si se va a morir. Y cuando van en camino, el Señor le dice a Elías, sal al encuentro de estos tipos que van en camino allá y diles que no hay Dios en Israel para que tengan que ir a buscar en un ídolo. Dile al rey Ocosías que ciertamente no se va a levantar de su enfermedad, sino que va a morir. Entonces estos tipos cuando oyen esto se regresan nuevamente al rey y el rey les dice, ¿por qué llegaron tan pronto? Dice, es que nos encontramos con un tipo que nos dijo que no hay Dios en Israel para que ustedes tengan que ir a buscar, para que este tipo los mande a buscar en un ídolo la respuesta. Díganle al rey que no se va a levantar de su enfermedad, sino que va a morir. Y el rey les pregunta, ¿y cómo estaba vestido este hombre? Esto está aquí en el capítulo 1 de Segunda de Reyes, en el versículo 7. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras, y ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Vemos entonces que no estaban acostumbrados a ver una persona así. Aunque había muchos profetas que les gustaba vestirse con un manto de pelo, había 400 años de silencio ya, donde el Señor no había hablado. Después de Malaquías no hubo palabra por 400 años hasta que llega Juan el Bautista vestido de profeta. Aunque nosotros lo vemos bastante raro, ¿verdad? Un tipo con el pelo todo desarreglado, vestido con piel de camello, con un cinto acá. La imagen que estos señores tenían, los judíos, era, aquí está un tipo que está vestido de profeta. Nunca hemos visto uno, pero mi tatarabuelo decía que así se vestían. Porque ya 400 años de silencio, ¿verdad? Salía a él toda Jerusalén, el versículo 5, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora, la gente viene a él y son bautizados. El bautismo es una práctica que ya tenían los judíos, no es algo nuevo. No lo está inventando Juan el Bautista. Es una práctica que los judíos ya la tenían para otros rituales de purificación. Entonces era como un símbolo de decir, arrepiéntete de tu vida y enderece el camino. Aquí les está diciendo él que enderecen sus sendas. ¿Saben? El presupuesto para arreglar los caminos estaba muy bajo. Los caminos estaban llenos de baches por todos lados. Pero cuando el rey iba a viajar e iba a visitar cierta aldea, arreglaban el camino de ese lugar y lo dejaban bien derecho, rellenaban los baches, pintaban las casas para que cuando llegara el rey todo estuviese perfecto. Entonces, aquí el mensaje de Juan es, el rey viene, tu camino está torcido, tu camino está mal, endereza el camino porque ahora viene el rey. Y la gente venía y era bautizada por montones. Era un ministerio bastante tremendo. La gente ya estaba harta de la hipocresía religiosa y de su propio pecado, y muchos venían confesando sus pecados y eran bautizados. Los pecados los confesaban públicamente. Pero también junto con la gente venían estos religiosos, no a bautizarse, venían a ver qué estaba pasando y cómo le hace este tipo que tiene tanta gente que salen hasta el desierto a verlo. Vamos a ver qué está haciendo. Pero venían con su nariz así levantada, ¿verdad? Con una cara de un rostro de arrogancia diciendo, mira este mugroso, despeinado, a ver qué está haciendo. ¿Cómo le hace que tiene tanto carisma para cautivar a la gente? Y cuando Juan los veía les decía, generación de víboras, ¿cómo aprendieron a huir de la ira venidera? ¿Quién les ha enseñado? La imagen es como esas víboras que están entre el pasto seco y de repente encienden el fuego y andan huyendo y tal vez huyen hacia donde se pueden salvar, pero tal vez entran en el fuego. Les está diciendo aquí Juan el Bautista, ¿cómo saben que realmente van a huir de la ira venidera? Y les dice una cosa muy especial, hagan frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir, Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar a Abraham hijos aún de estas piedras. El mensaje era, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que no utiliza la palabra el reino de Dios y eso lo hacen porque en una manera en la que los judíos hablaban, ni siquiera mencionaban el nombre Dios por respeto. Entonces, para referirse al reino de Dios decían el reino de los cielos. Pero la palabra es arrepiéntanse. ¿Saben? Yo recuerdo cuando yo era niño y me iba a confesar, y terminaba mi confesión, a mí nunca me dijeron, no digo que no haya algunos que sí lo digan, pero a mí personalmente nunca me dijeron, ¿realmente estás arrepentido de lo que hiciste? ¿Realmente estás verdaderamente arrepentido de lo que hiciste? Porque si no estás arrepentido, no hay absolución. Eso es bien importante. Ahora, entre los judíos tampoco estaba este asunto. O sea, el judío que cometió un pecado tenía que presentar un sacrificio. Y presentaba el sacrificio y aquí está, era como casi como, ¿cuánto me cuesta mi pecado? Como si estuviese comprando una indulgencia, ¿verdad? O sea, yo pequé, ¿cuánto cuesta? Tanto, aquí está, listo, ya está pagado el pecado. Pero, y bueno, ya había que presentar el sacrificio, pero importante, lo que no se decía es que había que tener arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Y el arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento es sentirse mal por haber hecho algo malo. Pero el arrepentimiento es sentirse mal y dar la media vuelta y caminar en la dirección opuesta. Entonces el mensaje aquí es bien importante y hasta cierto punto novedoso. Y cuando él les está diciendo a los religiosos de su época, arrepiéntanse y muestren frutos dignos de arrepentimiento, para ellos es como, ¿y para qué? Y fíjense, les dice, y no piensen decir, es que tenemos a Abraham por padre. ¿Saben qué pensaban los judíos? Que Abraham había quedado tan bien parado delante de Dios por todo lo que hizo, tan bien parado, que ya les había comprado el boleto a todos los judíos para entrar al reino de Dios. Que ya no tenían que hacer nada. O sea, hagan lo que hagan, van a entrar, ¿por qué? Porque son hijos de Abraham. Y les dice aquí, no piensen decir entre ustedes es que somos hijos de Abraham, porque Dios puede levantar a Abraham hijos aún de estas piedras. Y ahí utiliza un juego de palabras, porque la palabra hijos y la palabra piedras se parecen tanto en arameo como en hebreo. Y luego les dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay algo bien importante aquí. No solamente es una decisión que yo tomo de seguir al Señor. Es importante tomar la decisión. No solamente es algo que yo confieso y le digo, Señor, yo te recibo como Señor y Salvador. Tenemos que hacer eso. Digo, no solamente es eso. ¿Por qué? Porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y esto no lo podemos transar. Todo corazón no arrepentido no es un corazón entregado a Dios. Así que está el arrepentimiento que tiene que mostrar frutos. Y todo árbol que no da frutos dignos de arrepentimiento es cortado y echado en el fuego. Es lo que está diciendo Juan. El mensaje de Juan era uno solo. Era un mensaje de arrepentimiento. El mensaje de Jesucristo también empezó de esa manera, pero él abrió otra puerta más grande. Pero empezó de la misma manera. Repito, el mensaje de Juan era uno solo. El mensaje de arrepentimiento, que es extraño para mucha gente. Hoy en día se predica un evangelio muy barato en muchos lugares, que dicen, ay, mira, dale una oportunidad al Señor, por favor. ¿Sufres? ¿Verdad? ¿Tienes necesidad? ¿Estás cargado? Dale una oportunidad al Señor. Pruébalo. Él está a la puerta tocando. Déjalo entrar. Y la gente así como, bueno, lo voy a dejar entrar, a ver si me convence. Y si no, lo voy a dejar afuera. Le voy a dar chance. No es así la cosa, ¿verdad? Nosotros somos los que necesitamos esa oportunidad. Y el Señor está allí ofreciéndonos. ¡Qué tremendo mensaje! Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino no está allá lejos. El reino de los cielos se ha acercado. No es como dice la canción, que para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita, ¿verdad? El Señor bajó el cielo a mi nivel para que yo lo alcance, para que yo pueda tomarlo, pero tengo que venir a través de este arrepentimiento. Y además dice aquí, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dice, yo los estoy bautizando en arrepentimiento, que es necesario. Este bautismo es un símbolo del arrepentimiento. Pero viene uno detrás de mí que él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, que quiere decir, él les va a dar el poder de caminar una vida recta. Pedro en su segunda carta, en su primer capítulo, nos dice que Dios ya nos dio a través de su Espíritu Santo todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Antes no podíamos. Antes éramos esclavos de nuestros pecados. Los discípulos le dijeron al Señor, ¿quién podrá entrar en el reino de los cielos? Y el Señor le dijo, para los hombres es imposible. Nadie puede. pero para Dios todas las cosas son posibles. ¿Qué quiere decir? Con este bautizo del Espíritu Santo, Cristo morando en mí, Él hace posible que yo camine el camino que Dios me pide que yo camine. Entonces es algo bien importante. Y dice, su aventador está en su mano. El aventador es ese instrumento que golpea la espiga y separa el trigo de la espiga, de la paja. Y el Señor está golpeando esas espigas. El trigo, que es el fruto, lo va a recoger y lo va a guardar en su granero. Pero lo que no sirve, lo va a tirar y lo va a quemar. El Evangelio viene, dice el Señor, no para traer unidad, sino trae división. ¿Por qué trae división? Porque el Evangelio cuando llega, divide a la gente. Miren, yo conocí al Señor por la pura lectura de la Biblia. Alguien dejó en mi casa una Biblia. La persona que dejó la Biblia en mi casa no era cristiano. Era un drogadicto que no creía en Jesucristo como el Hijo de Dios. Creía que Cristo era un gran filósofo. Yo era otro drogadicto, ¿verdad? Que también empecé a leer la Biblia por curiosidad. Y me enamoré de Jesucristo. Fue para mí tan impresionante encontrarme con un Dios de amor y de misericordia. Yo tenía en mi mente la idea de un Dios de penitencia y de dolor. Yo veía que la gente se golpeaba el pecho y yo pensaba, a Dios le gusta que nos golpeemos el pecho. Yo veía que la gente caminaba de rodillas. A Dios le debe gustar que caminemos de rodillas porque lo estaban haciendo para Dios. Y cuando voy leyendo en la palabra de Dios que dice Jesucristo, si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darías una piedra? O si te pide un pez, ¿tú le darías una serpiente? ¿Verdad que no? Y si ustedes que son malos saben tratar bien a sus propios hijos, ¿qué esperan de nuestro Padre que está en los cielos? ¡Ay! Tenía sentido. Me enamoré del Señor y yo pensé, cuando mis amigos sepan esto que acabo de encontrar, todos van a aceptar al Señor. Pero encontré que cuando yo empezaba a hablar de Jesucristo, los menos, ¿verdad? Los muy pocos eran los que recibían el mensaje. La mayoría dijeron, ¿sabes qué? Ya no me vuelvas a hablar de eso, ya no te quiero volver a ver. Y perdí muchos amigos. ¿Por qué? Porque el aventador estaba en la mano y estaba golpeando la espiga. Y muchos dijeron, no, yo soy paja. No me gusta hacer trigo. Así que el Señor viene con ese aventador a golpear con el Evangelio los corazones de los hombres para que se defina el trigo y se defina la paja. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía o lo resistía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, o sea, dejó que lo bautizara más bien, ¿no? Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Qué tremendo! ¿No? Viene Juan, se resiste, pero el Señor le dice, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez no es necesario que el Señor sea bautizado, porque no tiene que arrepentirse de nada. Pero como dije, nos va a marcar el camino con las pisadas. No nos va a decir, bueno, bautícense ustedes, yo no tengo que ser bautizado. No, Él va y da el primer paso mostrándonos a nosotros lo que tenemos que hacer. ¡Qué tremendo maestro tenemos! ¡Qué impresionante es el Señor! ¿Verdad? Que nos lleva de la mano en el camino y no solamente nos avienta, sino va caminando con nosotros en el mismo camino. Dice que entonces, en el capítulo 4, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! O sea, acaba de tener una experiencia tremenda, la experiencia más grande hasta el momento el Señor, como hombre. ¿Por qué? Porque nos dice Isaías que vivió toda su vida, su niñez, como un niño normal hasta los 12 años. Dice que tenía que comer leche y miel hasta que aprendiera a discernir lo bueno de lo malo. Pero después, desde los 12 años hasta los 30 años, estuvo sujeto en su casa trabajando como cualquier ciudadano. Y en este momento llega, empieza su ministerio, y lo primero que sucede es que es bautizado y es lleno del Espíritu Santo. Como nosotros cuando recibimos al Señor, somos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando desciende el Espíritu Santo sobre nosotros y recibimos ese poder para vivir, como dije, como Dios manda. Pero a la vez, en este momento se abren los cielos y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan tremenda! Acto seguido, el Espíritu lo toma, el mismo Espíritu, es el que lo toma, el Espíritu de Dios, para llevarlo al desierto para ser tentado. ¿Por qué tiene que ser tentado? ¿Por qué tenemos nosotros que ser tentados? La tentación es una especie de gimnasio espiritual que el Señor permite que tengamos, que suceda en nuestras vidas, para ejercitarnos espiritualmente. Cuando yo voy al gimnasio y levanto pesas, por ejemplo, la pesa está haciendo un movimiento o una fuerza opuesta al movimiento que yo estoy haciendo. Se opone a lo que yo quiero hacer. Pero esa oposición hace que mi cuerpo, de alguna manera, desarrolle una fuerza mayor. Y es exactamente lo mismo que sucede en el gimnasio espiritual. Tenemos oposición de nuestra carne para servir al Señor, porque nuestra carne está en enemistad contra Dios. Nuestra mente también. El mundo también. Satanás también. Y las tentaciones vienen, dice Pedro, nuestra fe es como el oro. El oro se prueba con fuego. Se mete, y cuando se licúa el oro con el fuego, las impurezas salen a la superficie y se quitan. Y parece que está bien, hasta que se vuelve a meter al fuego y se le ve que salen más impurezas y se vuelve a limpiar. Y entre más se mete al fuego, más refinado está ese oro. Y dice Pedro, vuestra fe, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probada. También Santiago nos dice que las pruebas producen en nosotros virtudes, paciencia, fe, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hay una fuerza que se desarrolla. También Hebreos nos dice, aunque era hijo el Señor, aunque era hijo, dice, a través de muchas pruebas y aflicciones, aprendió la obediencia. No era que no era obediente antes, o que no sabía cómo era la obediencia, sino que se refiere a que desde ese momento, a través de las aflicciones, yo me imagino que eso fue, de alguna manera, dando un carácter al Señor todavía más fuerte como hombre, para poder pasar el momento de Getsemaní antes de ir a la cruz, por las tentaciones que tiene aquí, las pruebas, ¿verdad?, que lo van afirmando, lo van fortaleciendo. ¿Y qué pruebas son las que tiene? Dice que va al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Bueno, sí, después de tanto tiempo todo el mundo va a tener hambre, pero el ayuno funciona así. Hay ayunos sobrenaturales. Por ejemplo, Moisés tuvo un ayuno sobrenatural en el monte Sinaí. Digo sobrenatural porque no comió ni tomó agua. Y una persona, si no toma agua en 3 días, se muere, se deshidrata. Aquí, el ayuno del Señor no es un ayuno sobrenatural, es un ayuno normal. Está tomando agua, pero no está comiendo. Y cuando uno, hay lugares, hay hospitales incluso que curan con ayunos, ¿verdad? Cuando uno ayuna, bueno, los primeros días, los primeros 4 días, uno tiene una hambre atroz tal vez. Pero al 5º o 6º día, el hambre desaparece. Y el cuerpo entra en un proceso de desasimilación, de desintoxicación. En donde el cuerpo ya, el sistema digestivo se detiene y empieza el cuerpo a alimentarse de todas las reservas que tenemos en el cuerpo. Y empieza a comerse todas las toxinas y toda la grasa. También se come el músculo, ¿verdad? También bajamos mucho de músculo, pero sobre todo está comiéndose esas toxinas. Y se va el hambre. La persona está muy tranquila, se siente mucho mejor, oye mejor, ve mejor, tiene más energía, etcétera. Porque hay un proceso de desintoxicación muy saludable. Pero cuando el organismo ya no tiene más que comer, tiene que comer algo más. Y se empieza a comer los tejidos vitales del cuerpo. Cuando va a dar ese paso, antes de que dé ese paso, viene una hambre atroz, terrible. Y si la persona en ese momento no come, literalmente se muere de hambre. Entonces el Señor ha estado ya 40 días en este proceso, ¿verdad?, ayunando y estando buscando, ¿verdad?, orando, preparándose para lo que va a hacer. Y después llega este momento donde tiene hambre. Entonces, en este momento, viene a él el tentador, dice el versículo 3, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El si eres hijo de Dios no está cuestionando, Satanás. A ver, pruébame que eres el hijo de Dios. El Señor sabía que Satanás sabía que él era el hijo de Dios. Esta palabra también puede traducirse, ya que eres el hijo de Dios. Y que se cree que es una mejor traducción, más apropiada a la conversación que sigue. Ya que eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Suple tu necesidad. Utilizando el poder que tienes de Dios. Utilizando tu fe. Utilizando ya lo que tienes a la mano, que Dios te lo ha dado, utilízalo para suplir tu necesidad. ¡Qué tentación tan especial! No le está pidiendo que cometa un pecado, pero sí le está pidiendo una cosa. ¿Quién fue el que lo llevó al desierto? El Espíritu. Dice, ya, toma el asunto en tus manos. Olvídate. Dios no te está respaldando en esto, no te está dando de comer. Mira esas piedras, ve el tamaño de esas piedras, unas piedras así grandes. Imagínate el pan hawaiano que saldría de esa piedra ahí. ¿Verdad? Pero el Señor le responde y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él toma una escritura de Deuteronomio, justamente en donde Moisés estaba hablando con el pueblo de Israel, después de que habían pasado por el desierto. Y les dijo, el Señor los hizo pasar por el desierto para probar lo que había en el corazón de ustedes. Eso está en Deuteronomio 8. Y les dice, para probar sus corazones, para saber si lo iban a seguir o no. Y les dio a comer maná. El maná no era la gran comida, sí, era nutritiva para el cuerpo, pero en cuanto al gusto, era una ajuela muy liviana. El pueblo de Israel añoraba la carne, añoraba las cebollas y los ajos que se comían, ¿verdad? Esos asados, esas sopas que se comían allá en Egipto, las añoraban porque estaban comiendo esas hojuelas que eran muy livianas. Se cansaron del cornflakes que comían todos los días. Dice, y les di a comer maná del cielo para que supiesen ustedes que no solo de pan vivirá el hombre. ¡Qué especial! El Señor justamente está hablando de esta palabra en el momento donde está hablando. El pueblo de Israel pasó por el desierto 40 años. Yo he pasado aquí 40 días, también en el desierto, para ser afligido y para saber que no solo de pan vivirá el hombre. Que fue un golpe, ¿verdad?, en la nuca a Satanás, porque es exactamente aplicable al ministerio del Señor. Yo no estoy añorando, ¿verdad?, la carne y los ajos y las cebollas, y estoy añorando alimentarme de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cuál era la tentación aquí? ¿Qué tentación es esta? ¿Subirlo al pináculo del templo y decirle échate para abajo? No estaban con un bungee cord, ¿verdad? No estaban jugando a ese tipo de deporte. Le dijo, tírate para que te recojan los ángeles. ¿Qué tentación es esa? Bueno, el templo era el lugar más concurrido de la ciudad. El templo era donde estaban todos los líderes religiosos. Mira, haz una entrada triunfal a tu ministerio. Tú eres el Mesías. Toca la trompeta, haz una gran propaganda, la mejor propaganda que puedes hacer para que la gente se asombre. Tírate abajo, el Padre no te va a dejar caer porque aquí está la Escritura, escrito está. Ah, ¿te gusta decirme escrito está? O sea, el Señor le dijo, escrito está. Ah, ¿te gusta decir escrito está? Yo también te voy a decir escrito está. Tírate porque está escrito que los ángeles van a tomarte, ¿verdad? Va a mandar a los ángeles cerca de ti. Y en sus manos te van a sostener para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí Satanás emite una parte del texto. El texto dice, de donde está tomando esto, que es un salmo, dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y para que te guarden en todos tus caminos. Bien sabiamente lo quitó de ahí porque no le convenía eso. Para que no tropiece tu pie en piedra. Cuando te vean, mira, alguien se está tirando del edificio para matarse. No, no me voy matando, ¿verdad? Voy a caer allí y voy a caer bien. Y de repente llegan los ángeles y todo el mundo, ¡ah, bravo, bravo! ¿Quién es este? Yo soy el Mesías, con permiso. ¡Qué entrada tan triunfal, tan tremenda! ¿Pero qué le responde? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, esto es bien importante porque hay mucha gente que sí tienta al Señor. Como que lo quiere poner a prueba. A Dios no lo podemos poner a prueba. No podemos hacer esto. Hay algunas iglesias en donde, tomando este versículo que dice en la Biblia, que tomarán en sus manos animales venenosos y no les picarán, o tomarán sustancias ponzoñosas y no se envenenarán, pasan adelante todos los líderes, o todos los diáconos, o todos los que son cristianos, y se empiezan a pasar víboras y arañas y tarántulas ahí con la mano. Y los que duran, son los que ya lo saben manejar bien y lo saben sobar bien para que no los piquen. Y el que le picó, bueno, hermano, pues andabas en la carne, ¿verdad? Y hasta ahí llegaste nada más. ¡Qué terrible! Eso ya es tentar al Señor. Dice, entonces, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tentación es esta? Bueno, el Señor había venido a redimir el mundo. El hombre, el Señor le dijo cuando creó a Adán, le dijo a Adán, Adán, enseñoréate de los animales y de las aves, de los peces, todo lo entrego en tus manos para que te enseñorees de él. Tú eres el Señor de todo. ¿Quién era el Señor de todo en ese momento? Adán. Pero Adán, al obedecer a Satanás y comer del fruto prohibido, le entregó esa potestad al diablo. De manera que el diablo, en la Biblia se le conoce ahora como el príncipe de este mundo. Cuando le dijo, todo esto es mío y se lo doy al que yo quiero, el Señor le dijo, mentiroso. Eso es de Adán. No, sabía que es cierto. Pero el Señor venía a redimir. Redimir significa rescatar. Como cuando alguien lleva algo a la casa de empeño y lo deja allí y le dan un dinero y le dan un plazo de tiempo. Cuando llega después para pagar esa deuda, rescata, redime ese objeto. El Señor vino a redimir, a pagar nuevamente un precio para llevar nuevamente tomar posesión del mundo, no porque le interese el planeta, sino porque le interesa a nosotros que estamos aquí. Y el precio, su sangre. Aquí Satanás le dice, olvídate de la cruz, olvídate de la sangre. Adórame y yo te lo doy ahora. No tienes que buscar más adelante, ¿verdad? En este momento. La tentación es una tentación que a nosotros nos viene muy fácil también, muchas veces. Toma el camino más corto. No te esperes a que Dios te abra la puerta. No te esperes a que Dios tome el camino largo, tedioso. A lo mejor te va a mandar pruebas y aflicciones, oración y todo. Aquí rapidito. El pecado es eso. El pecado pretende satisfacer una necesidad que tenemos ahora. Y como todo nos gusta ahora, ¿verdad? En este momento, instantáneamente, caemos en esa tentación. El Señor directamente le dice, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces les dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Juan, entendemos aquí, está preso ya. Su ministerio en ese momento, él había dicho, en otro evangelio nos dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. O sea, ya llegó el momento en donde el ministerio de Juan va a decaer porque ya terminó su ministerio y el de Jesucristo empieza. Preparó el camino para el rey. Hizo lo que tenía que hacer. Y se lo lleva preso Herodes. Entonces el Señor se muda, dice aquí, de Nazaret, versículo 13, a Capernaum. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, fíjense lo que dice el Señor aquí, lo mismo que decía Juan, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué bendición! ¡Qué tremenda cosa! No tenemos que hacer méritos. El Señor no es el chapulín colorado que dice, síganme los buenos. El Señor, de hecho, dijo, yo he venido no por los justos y por los sanos, sino por los enfermos. El Señor literalmente dice, síganme los malos. Yo los voy a transformar. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, los que ya no den más. Los que ya no sepan qué hacer, vengan a mí y yo les voy a dar descanso. El Señor recibió a prostitutas, a ladrones, asesinos, borrachos, estafadores, todo tipo de gente rechazada de la sociedad. Y con razón, el Señor abrió la puerta y dijo, vengan a mí. ¿Y saben a quién rechazó el Señor? A los hipócritas, a los que se creían ser buenos y no lo eran. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí vemos que no se nos narra en este evangelio, pero vemos la forma en la que el Señor llama a Andrés y a Pedro, su hermano, Juan y Jacobo, también que eran hermanos. No nos imaginemos que ellos están ahí trabajando y de repente el Señor con una voz así, casi hipnótica, ¿verdad? ¡Sígueme! ¡Sí, Señor! ¿Verdad? Y ahí van a seguirlo, así como sin poder rechazar el mandamiento. Hay algunos que dicen que es así. No fue lo que sucedió aquí. Cuando nosotros hacemos un escudriñamiento de todos los evangelios y comparamos la historia de uno con el otro, encontramos el cuerpo completo de los eventos como suceden. Andrés era discípulo, Andrés el hermano de Pedro, era discípulo de Juan el Bautista. Y cuando supo que Juan el Bautista estaba preso, fue con Juan: ¿qué hago? Vete con aquel que yo les dije, sigan al que no soy digno de desatar la correa de los zapatos, sigan al Señor. Entonces Andrés se va y empieza a seguir al Señor, empieza a escucharlo hablar, y va y le dice a Pedro: oye, Pedro, tienes que escuchar a este hombre, es impresionante lo que está diciendo este profeta. Juan me dijo que fuera con él. Y Pedro seguramente lo escuchó varias veces. En cierta ocasión estaba el Señor hablando y le dijo a Pedro: Pedro, ¿puedo utilizar tu barca como púlpito? O sea, para despegarme de la playa del lago de Galilea, que es un lago muy tranquilo cuando no hay viento, y la gente está sentada enfrente, escuchando, y él está hablando a la gente, Pedro escuchando, y después de que termina, Pedro le dice: Señor, apártate de mí, por favor, porque soy pecador. El Señor le dice: no, Pedro, tranquilo. Pero llega el momento en donde el Señor ya les dice: síganme. O sea, están trabajando ustedes, se levantan en la mañana, hacen su trabajo y después vienen a escuchar al maestro, pero ahora síganme. Y en ese momento ellos ya sabían, ya habían escuchado al maestro, dejan todo y les siguen. Lo mismo pasa con Juan y Jacobo. Ya habían conocido al Señor, habían escuchado su mensaje. Lo mismo va a pasar con todos. Lo mismo pasa también con Mateo, cuando Mateo estaba cobrando impuestos, ya había escuchado al Señor. Y cuando el Señor le dice sígueme, no es un mandamiento hipnótico, es un mandamiento puntual en un momento dado, pero ellos ya sabían. Lo que sí sucede es que en el momento que el Señor dice sígueme, ese es el momento. Porque otros llegaron a decir: déjame, Señor, que primero termine y cierre este negocio que tengo aquí pendiente. No, sígueme ahora, deja eso ahí. Ya sabes de qué se trata, ya sabes el contenido, sabes a qué me vas a seguir. Sígueme ahora. Es importante. Y qué precioso es que vemos las vidas de estos hombres transformados. Nosotros siempre tenemos un momento en donde el Señor nos va a decir: sígueme, ahora. Y en ese momento nosotros tenemos que tomar y decir: Señor, aquí voy. Y no tardarnos, porque el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Entonces, la palabra que utilizan aquí para redes, tanto de los de Pedro y los de Juan y Jacobo, es una palabra que hablan de una red cara. Hay varias palabras para redes acá en griego, pero esta es una red muy cara que solamente los pescadores que les iba muy bien, que tenían un buen negocio de pesca, podían comprar. Y ellos dejan todo el negocio ahí, un negocio lucrativo, lo dejan en manos de su papá y se van. Como el llamado que el Señor le hace a Abraham, que le dice: sal de Ur de los Caldeos y ve a la tierra que yo te mostraré. Ur de los Caldeos era la ciudad más próspera en su época, cuando Abraham estaba ahí. Y Abraham seguramente estaba bastante bien en Ur de los Caldeos, pero llega el Señor y le da un mandamiento y él sale. Y sale a hacer la obra del Señor. Qué tremendo cuando somos sensibles al mandamiento que Dios nos da. Y aquí dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí hay un detalle que necesitamos saber. El Señor Jesucristo y los apóstoles también, a toda la gente que le trajeron, lo sanaron. Esto no es para que nosotros construyamos una doctrina o una enseñanza o una forma de pensamiento diciendo que Dios quiere que todo mundo sea sano a fuerza. O sea, que la voluntad de Dios es que todo el mundo sea sano, porque así es. Basados en esta escritura. No podemos tomar esta interpretación. Porque el Señor era necesario que sanara a todos para comprobar que Él era el Mesías. Porque también dijo, si no me creen por mis palabras, créanme por mis obras, por mis hechos. Los discípulos también, porque estaban fundando la iglesia. Pero ahora y siempre, el Señor es absoluto. Nosotros de algo nos tenemos que morir, ¿verdad? No podemos vivir eternamente. Pablo se cree que sufrió tal vez la contaminación de malaria en uno de sus viajes misioneros y eso afectó su vista. Eso es evidencia, prácticamente evidencia interna que se ve a través de en las cartas diferentes detalles que deja ver ahí Pablo que tiene un problema con los ojos. Era una enfermedad un tanto vergonzosa porque su apariencia, teniendo todos los ojos rojos, irritados y con infección, era desagradable, perdiendo la vista, dando un mal aspecto. Y a la vez limitado para poder leer, para poder, aunque siempre leyó hasta su muerte, incómodo. Y oró al Señor, Señor, quítame este aguijón, quítame esta prueba. Y dice que oró con fe. Tres veces y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Pablo reconoce la razón por la cual el Señor no le quita la enfermedad. Y dice, para que no me envanezca sobremanera, el Señor me dijo no. O sea, fue una cosa que Pablo necesitaba. A lo mejor si Pablo hubiese estado perfectamente sano, se hubiese envanecido por los dones que el Señor le había dado y por el ministerio tan tremendo que tenía. Pero eso lo mantenía en cierta forma humilde. Porque en muchos lugares cuando llegaba Pablo, decían, él es poderoso en letra, pero ya cuando lo veían, ¿este es Pablo? Sí. Ah, bueno. No, yo ya le tenía miedo, y así ya no. O sea, en apariencia, ya en persona, no era tan impactante como lo era por carta. Entonces el Señor lo mantuvo de esa manera, humillado, ¿verdad? Para que no se saliera del carril. Lo que quiero decir es que el Señor tiene un propósito bueno para cada uno de nosotros. Bueno. No malo, bueno. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Debemos, no obstante, de pedir con fe. Debemos de orar por nuestras enfermedades con fe. No estoy diciendo que, bueno, entonces vamos a dejar que suceda lo que suceda. Pero también debemos dejar que el Señor haga su perfecta voluntad. El mejor ejemplo de oración con fe es el que tenemos con el Señor en el huerto de Getsemaní, que le dice, Padre, yo sé que para ti todas las cosas son posibles. Eso lo sé. Lo sé porque lo sé. Y si es posible, pase de mí esta copa. Bueno, ya había dicho que todas las cosas son posibles. Y luego dice, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no termina ahí su oración. Mas no sea como yo pido, sino como tú quieres, Señor. Porque el Señor sabe siempre lo que es mejor para nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, en este día. Y ciertamente tu palabra, en todo momento, nos conforta, Señor. Hemos aprendido aquí muchas cosas, Señor. Hemos aprendido cómo tú utilizaste a Juan, Señor, en su humildad, en su sumisión, en su obediencia, Señor. Y cómo Juan nos da un ejemplo tremendo de sumisión al llegar y decir, es necesario que yo mengüe y que él crezca. ¿Cuánto necesitamos nosotros que eso suceda en nuestros propios corazones, Señor? Que nosotros menguemos y que tú crezcas en nuestra propia vida, Señor. Y Padre, hemos aprendido también cómo en la tentación tú tienes un propósito de fortalecernos espiritualmente, porque así como has prometido, Señor, que tú no nos darías jamás, no permitirías que llegue a nosotros una prueba que jamás pudiésemos resistir, también has prometido que junto con la prueba darías la salida, Señor. Enséñanos a utilizar la palabra como la utilizaste tú, Señor, en defensa propia, Señor, contra los ataques del enemigo. Y enséñanos a responder con la premura, Señor, y con la rapidez que lo hicieron tus discípulos. Queremos seguirte con todas nuestras fuerzas, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, que para ti sea toda la honra y la gloria siempre, Señor. Amén.